sabes que mames cansado de mí, que tú sabes que mames cansado de mí.
Te rogamos en esta noche, Señor, que tus aguas permanezcan sobre nuestras vidas, que nuestras vidas estén llenas de ese rocío de tu presencia. Y te ruego que mientras hablo tu palabra, mudes nuestros corazones, los llenes de fe, de firmeza en las decisiones que tenemos que tomar. Y que hoy derrames de tu Espíritu sobre la congregación. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Yo lo creo. Amén. Apocalipsis capítulo 12. Y desde el versículo 7 quiero leerles un par de versículos de la Biblia. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén, 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 aleluya. Ya la presencia de Dios está aquí.
Aleluya.
Y en ustedes también, televidentes, y allá en la casa de Juan Sebastián y Anita, los niños. Ese ha sido un sacudón a la salud, pero pobre diablo, mire cómo va a terminar. Va a sacar fuera. Cuando uno lee Apocalipsis y todo ese momento trágico y esa tribulación, los sellos, las copas de la ira de Dios, las trompetas, el anticristo, el falso profeta, el juicio final, etcétera, todo lo que uno lee ahí. Pero en medio de toda esa lectura apocalíptica hay una iglesia triunfante.
¡Aleluya!
Hay una iglesia triunfante. ¡Aleluya! En medio de toda la oscuridad hay una iglesia con la luz de Cristo, y una iglesia triunfante que vence, que vence. Jesús lo había prometido: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es una iglesia triunfante. En cada generación, en medio de la oscuridad, y aún en medio de la iglesia, a veces tibia, desviada, confundida, pero en medio de ello, de ellos hay una iglesia triunfante. No hablo de una comunidad específica, no estoy diciendo el Centro Mundial de Avivamiento, estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Hay un pueblo que es la iglesia.
Amén.
Que triunfa.
Aleluya.
Apocalipsis fue escrito Fue una revelación que Dios le dio a Juan el apóstol cuando estaba anciano. Los otros apóstoles ya habían muerto, ya habían sido mártires. Y él estaba anciano en una prisión, una isla prisión llamada Patmos. Y en esa isla Dios le da una revelación y un mensaje a la iglesia para que la iglesia sea esa iglesia triunfante. Le da la instrucción y le revela a Juan lo que pasa en las iglesias, lo que sucede en cada comunidad. Y el consejo del Señor es: oigan lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Si oyen la voz del Espíritu Santo, serán una iglesia que triunfa. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ayer me preguntaban desde Londres cómo es que el Espíritu Santo es el pastor. Porque eso es lo que decimos aquí: el Espíritu Santo es el pastor. Jesús no le dijo: Pedro, tú serás el Juan, tú serás el pastor, Jacobo, tú serás el pastor. Él dijo: yo me voy, pero el Espíritu Santo viene. Él es el que los va a guiar. ¿Quién es el que nos guía? El pastor. Él es el que nos va a enseñar. ¿Quién es el que nos enseña? El pastor. Él es el que los va a guiar. Pero todo, les va a enseñar todas las cosas. Amén. Y aún las cosas que vendrán. Es el Espíritu Santo. Así que en Apocalipsis está diciendo: si la iglesia oye la voz del Espíritu Santo, es una iglesia que triunfa. Aleluya. Y envía un mensaje a cada iglesia. De las siete iglesias de Asia, a cada una de esas iglesias: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Dice, a cada uno le hace como una radiografía de lo que está mal y le da el consejo cómo ser esa iglesia triunfante. Y comienza con la iglesia de Éfeso. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Dios sabe lo que haces. Algunos trabajan arduamente aquí en la iglesia y nadie los ve, porque no está en el púlpito predicando como le tocó al pastor. Pero Jesús sí ve tu arduo trabajo. Amén. Él sí está viendo lo que estás haciendo y te va a recompensar. Él te va a dar tu corona. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia trabajadora, perseverante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Una iglesia triunfante no solo es una iglesia que trabaja arduamente por amor a Jesús, una que es celosa, que descubre los falsos apóstoles. Para Jesús, una iglesia triunfante es una iglesia apasionada, que tiene pasión por Él, que no pierde su primer amor. No sé si conocen la historia de la iglesia de Éfeso. En Hechos 19 está. En Hechos 19 dice que Pablo llegó a Éfeso y encontró un grupo de 12 discípulos que habían oído del Evangelio, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y Él les expone la palabra, pone las manos sobre ellos y el Espíritu Santo viene y comienza esa congregación. En 2 años, todo Asia escuchó el Evangelio. Los milagros que el apóstol hacía o que Dios hacía por el apóstol Pablo eran impresionantes. Miles sanados, y algunos tenían que llevarle los pañuelos que usaba Pablo en ese clima cálido, y se lo llevaban a los enfermos y se sanaban, y a los endemoniados y eran libres. Y la gente traía los libros de magia y hacían una gran montaña y quemaban todo. Había un gran movimiento del Espíritu Santo, era un poderoso avivamiento. Luego Pablo sale de Éfeso y continúa su gira hasta que es apresado y escribe esa carta desde la prisión a los efesios y les dice: sed, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Les está recordando: sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios, sean llenos del Espíritu. Pero Pablo muere y luego el Señor envía esta carta. Dice: trabajan arduamente, no han parado, son celosos, esforzados, pero perdieron el primer amor. Y esa es mi preocupación en este avivamiento, que vemos milagros y maravillas y la gloria de Dios en el servicio y nos comenzamos a acostumbrar a esto y perdemos el primer amor. Si perdemos el primer amor, el fuego será removido. Yo quiero que seamos una iglesia triunfante. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él quiere que triunfemos, que trabajemos, que seamos esforzados, pero que nunca perdamos el amor por Jesús, nunca el amor por la gloria. Luego habla la segunda iglesia, Esmirna. Es una iglesia probada. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia tiene que saber que es menospreciada, que es probada, que es perseguida. Hay en algunas generaciones la tribulación fue terrible y los mártires aumentaron y la persecución a la iglesia. En otros han tenido bonanzas, tiempos de paz. Pero creo que todo creyente y todo ministerio pasa por esas pruebas. Desde que comenzamos nosotros sufrimos persecución. Era pequeña iglesia, había una sola emisora cristiana en la ciudad. Todos los pastores tenían un programa, nosotros también, a las 11 de la noche, 4 minutos y medio. Nadie venía, aunque estábamos ahí hablando e invitando, nadie venía. Pero un día, cuando el Espíritu Santo nos mandó a hacer el primer servicio de milagros, y la iglesia eran 70, hicimos 11 cuñas a esa hora de la noche. Y cuando vino el servicio, habían más de 2,000 personas. Mis hermanos, la emisora nunca convocó a nadie. Pero cuando el Espíritu convoca, Él trae las personas. Él es el que las llama. Él es el que hace la obra. Realmente solo somos un vaso en sus manos. Bien. Al otro día, la persecución, nos sacaron de la radio, nos difamaron, nos trataron como secta, querían detenernos. Revistas, periódicos, púlpitos hablando contra nosotros. Pero tuvimos que perseverar. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Y luego esas personas que no les doy sus nombres, pero muchos de ellos vienen continuamente aquí al servicio y son amigos nuestros y comparten con nosotros. Lo tuvieron que superar. Cuando Dios hace algo, es mejor dejarlo que corra. pero vamos a ser probados. Y la iglesia triunfante es una iglesia que es fiel hasta la muerte. Tenemos enterrado, hemos enterrado mujeres, personas del coro, personas del ministerio. Es muy triste, pero yo en cierta forma los envidio, porque digo, perseveró hasta el final. Todavía estamos de pie en la carrera, pero este ya venció. Él ya va a recibir su corona. Fieles hasta la muerte. Es una iglesia triunfante. La iglesia de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los dos ejemplos que usa tienen problemas doctrinales. Balaam fue el profeta mercenario que Balac lo contrató para que maldijera a Israel, y Dios no se lo permitió, pero parece que él le dio el consejo que se acercaran, que las mujeres se acercaran a los israelitas y empezaron a tener relación, y ellas los llevaron a sus ídolos. Por eso dice la escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un creyente haciendo una sociedad con un incrédulo, un joven creyente, no el que está casado, pero ya, porque ya está casado, pero un joven creyente buscando casarse con un incrédulo o con una incrédula, no sabe que a la final esa persona te va a llevar a sus ídolos, cualquiera que sea sus ídolos. Problemas doctrinales tenían por los nicolaitas, que no hay claridad qué es, pero parece que enseñaban que la gracia de Dios les permitía vivir inmoralmente tranquilos, que nada les iba a suceder. Rechazaban la autoridad, eran inmorales sexualmente y practicaban la idolatría. Tenían problemas doctrinales. Por eso es que insistimos que todo creyente se debe preparar. Porque no es lo que yo pienso, lo que yo creo, es lo que Dios dice. Tienes que conocer la escritura, tienes que estudiar la escritura, tienes que amar esa palabra que more en abundancia en vosotros, las palabras de Cristo. Eso es lo que Dios espera. Grandes avivamientos en la historia se perdieron. Hubo un hombre llamado Montano, un gran avivamiento, milagros y profecía y bautismo del Espíritu, pero parece que empezaron a tener falsas profecías y desviaron al final ese gran movimiento, y se consideraba una secta el montanismo. Si hubieran puesto más énfasis en la escritura, se habían sostenido. John Wesley dice, estudiando esa historia, dice: lo que yo sospechaba, ellos eran un verdadero movimiento del Espíritu Santo. Pero en un movimiento del Espíritu Santo no puedes ignorar las escrituras. Tiene que haber un balance, es como un avión. Un ala es la gloria de la presencia del Espíritu Santo, y la otra ala, la palabra del Señor Jesucristo, hace que nuestro vuelo sea estable y nuestro camino sea seguro. Esa es una iglesia triunfante, una que guarda la palabra de Dios. La siguiente iglesia, allí en Apocalipsis 2, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se levantan. A veces uno va a las congregaciones y uno se da cuenta cuando hay una Jezabel. Esa Jezabel manda más que el pastor. Es una persona, puede ser un hombre o una mujer, que controla a los demás. Estuvimos en una iglesia ministrando y todos le hacían caso, era a esa mujer y no al pastor. El pastor tenía luchas con eso. La congregación tiene que abrir sus ojos y decir: esa es una Jezabel. Dios puso pastor y Dios está detrás del pastor. no de la Jezabel. Quien tiene la autoridad es el pastor, no la Jezabel. Pero también habla de ese espíritu de seducción que en la carta de Judas dice: vosotros, amados, tened memoria de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, que fueron dichas, perdón, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales decían: en el postrer tiempo. ¿Cuántos saben que estamos en ese tiempo? Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los que causan divisiones. Si ya está advertido, ¿para qué me voy a unir al de la división? Si ya el Espíritu Santo dijo, al final yo veo gente que causa división, y los que se van con ellos pierden todo. ¿Para qué nos unimos a un rebelde? Dice, y los sensuales que no tienen al Espíritu. Me preocupa cuando se levantan movimientos sensuales. Los vi en la adoración, se hacen famosos. Y uno dice, bueno, ¿y su pastor? Porque aquí tenemos una adoración, más de como 50 músicos ungidos, preciosos hombres y mujeres de Dios. Pero si todo el tiempo salieran ellos y nadie sabe ni qué es el pastor, ni qué predica, ni cuál es su enseñanza. Como un movimiento que corría por la tierra, y ahora parecía que el líder de alabanza era casi un rockstar, una estrella de y su moda y todo lo que hacía, pero era solo como un movimiento de seducción. No es seducción moral, inmoral, no hablo de lujuria, pero hablo que todos los jóvenes allí felices. Un día entramos a una reunión, una hora llevaban allá con las manos en alto, pero cuando entramos a adorar, entró el Espíritu Santo y ya no era así, estaban todos en el suelo, postrados, quebrantados. Y una cosa es la adoración en el Espíritu, que es adoración en verdad, y otra es una adoración sensual en la carne. Tenemos que adorar, alabar, pero me parece que debe primar en la iglesia la gloria de la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nada puede estar por encima de eso. La siguiente es una iglesia. Los hermanos que están conectados con Enlace Internacional, luego pueden seguirnos por YouTube o esperar que en estos días entre semana continúe la enseñanza, los entre semana. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia muerta, eso es lo peor. Donde todos cabecean, como dice Pati, me están llamando. Donde decía un predicador, decía que alguien le dio un infarto, murió en el servicio y entró lo de la ambulancia y sacaron como cinco antes de encontrar cuál era. Todos estaban muertos espiritualmente. Necesitamos una iglesia viva. El único que puede traer vida, que la palabra es avivamiento, es el Espíritu Santo. Es el que sopló sobre el hombre y le dio vida. Es en el que en Ezequiel 37 dice que sopló y los huesos secos vivieron. Dios quiere una iglesia viva donde el Espíritu sopla. Esa es una iglesia que va a triunfar. Aleluya. Es la historia de los avivamientos en Gales, en Azusa, en Toronto, en donde avivamiento en Bogotá. Es que el Espíritu sopló y dio vida. Eso es avivamiento. La siguiente iglesia: conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una que guarda la palabra. Y su nombre, el nombre de esa iglesia que es Filadelfia, significa fiel. Es una iglesia fiel que guarda la palabra. Y luego le dice: retén lo que he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu lugar. No dejes que alguien tome tu lugar. No dejes que alguien tome tu lugar. Retén la palabra. Retén tu corazón fiel a Jesús. Y vas a conservar la corona que Dios ha preparado para ti. Pero hay una última iglesia y me gusta lo que Dios dice ahí. Jesús dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para Jesús, una iglesia triunfante es una iglesia que tiene fuego. Que tiene fuego. Sin fuego no hacemos nada. El fuego es un símbolo del Espíritu. No sé si han leído el pasaje de, y con esto voy a terminar, si han leído el pasaje en Jueces y capítulo 15 que habla de Sansón, que viene y encuentra que le han quitado su esposa, y su enojo hace que consiga 300 zorras y amarra cola con cola y suelta esas y les pone una antorcha, una tea encendida, y suelta esas zorras en los cultivos de los enemigos y queman todos los cultivos. Esas zorras nos representan a nosotros. Jesús nos enviaba de dos en dos, como esa hizo Sansón, de dos en dos los enviaba. Pero podemos ir a hablar, predicar, enseñar, orar por la gente y nada va a pasar. Pero si tenemos el fuego, vamos a destruir las obras de las tinieblas. Vamos a destruir las obras de las tinieblas y pasaremos como una iglesia triunfante. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser esa iglesia triunfante? Yo quiero ser esa iglesia que triunfa. Creo que todos tenemos que hacer un cambio. El que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, sabe que tiene que hacer cambios. Sabe que tiene que hacer cambios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si lo oímos, seremos triunfantes. Seremos triunfantes. Sé que tenemos que hacer cambios.
Quiero que levantes tus manos al cielo y que le digas al Señor: permíteme permanecer fiel a ti hasta el final, hasta el último momento de mi vida. Y así, Señor, como los hombres de la galería de la fe, de los cuales tú dijiste que no te arrepentías que ellos te llamaran su Dios, porque eran hombres que lo dieron todo por tu causa. Y a veces decimos: yo lo voy a dar todo por ti, Jesús. Pero si un viernes está lloviendo, decimos: bueno, Señor, hoy no, pero el domingo, si está haciendo sol, allá voy a estar. Decídete por Jesús y hazlo apasionadamente. Puede ser que Dios quiera usarte como pastor, como líder, como ministro, no lo sé. No todos tienen que ser pastores, no todos tienen que ser ministros, pero ¿qué tal Dios usándote en cosas que tú ni siquiera habías pensado? En cosas que ni siquiera sabes que en las que Dios puede usarte. En el lugar donde trabajas, puedes ser luz y llegar a ser cabeza y no cola en ese lugar. En el lugar en el que estudias, y ser luz en medio de esas tinieblas. y serás un hombre, una mujer de renombre, porque Dios lo hará, no tú. Tú apasiónate por Jesús. Si estás bajo la influencia de algún amigo que no te conviene, apártate de él. Si estás bajo la influencia de las cosas de este mundo, adulterio, fornicación, mentira, expuesto a la internet todo el tiempo, mirando allí pornografía, apártate, apártate y dile: Señor, yo quiero ser apasionado por ti, para servirte, que tú puedas contar conmigo, Jesús. Yo quiero que levantes tus manos y le digas: Señor, tú puedes contar conmigo. Tú puedes contar conmigo, Señor. Tú puedes contar conmigo para lo que tú quieras, Jesús. En donde me quieras poner, pero yo estoy dispuesto a servirte, a entregar mi vida por ti. Y sabes, es el Espíritu Santo de Dios quien lo va a hacer. Pero una de las fuertes advertencias que está aquí en este libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, es aquel que ha perdido su primer amor. Recuerda en esta noche cuando naciste de nuevo. Recuerda en este momento cuando comenzaste a sentir ese amor apasionado por Jesús. Querías todo el tiempo estar en su presencia. Le amabas incondicionalmente, pero por una cosa y otra te fuiste alejando y te fuiste enfriando. Y el Señor dice que le producimos vómito cuando, si no somos ni fríos ni calientes, pero tibios, le producimos vómito al Señor. Yo no quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser uno que le dijo sí, Jesús, y que cumple con su palabra. Si te sientes que estás como en ese equilibrio allí, quieres salir de tu pecado y crees que no puedes, el Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye de pecado, Él nos va a presentar delante del Señor como esa novia preciosa, con esas vestiduras blancas, de lino fino resplandeciente, sin mancha y sin arruga. El Espíritu Santo de Dios lo hará. Entonces levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, te necesito, te necesito. Ven sobre mi vida. Dame un bautismo de arrepentimiento en este momento. Señor, guárdame de pecado, aléjame del mal. No me metas en tentación, Señor. Yo sé que vas a tener la victoria, porque no es en ti mismo, porque nosotros mismos no podemos, pero es en Él. En Él, gracias, Señor.
Vamos, dile: si el Señor aviva mi corazón, quiero ser esa iglesia triunfante. Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Tus aguas permanezcan sobre mí.
Tus aguas permanezcan sobre mí.
Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Que tus aguas permanezcan sobre mí.
No nos vamos a dejar quitar la corona. Vamos a oír al Espíritu Santo. Vamos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay promesas maravillosas, son para ti. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere le daré la estrella de la mañana. Vamos, vencedores. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. Eso es lo que quiero, que nunca nos saques de su casa, que nunca de su presencia. El que venciere, lo haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he centrado con mi Padre en su trono. Vamos, todo el que quiere esto, dilo. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Tus aguas permanezcan sobre mí. Columnas en la casa de nuestro Dios y no nos va a sacar de aquí. Dile, Señor, que no nos saquen de este avivamiento. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Hay una unción maravillosa hoy aquí.
Que tus aguas permanezcan
sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que las aguas permanezcan sobre mí. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe y llega a ti por Dios. Touch the king in the name of Jesus.
Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Yo no sé lo que Él quiera hacer, pero yo te animaría a que te tomes de la mano fuerte del que tienes al lado. Fuerte, hay una unción. Te tengo la Biblia. Hay una unción maravillosa aquí. Levanten sus manos a Jesús. Solo tú puedes tocarnos. Solo tú puedes derramar el Espíritu sobre nosotros. Te lo pido, hágalo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Llena la casa con tu presencia. Coro, tócalo. Él es el que toca. Él es el que toca, solo recibe. Sopla, Espíritu Santo. Ahí está el Señor. Sopla, Espíritu Santo, sopla. Gracias, Señor Jesús. Es un viento nuevo, un viento fresco que trae sobre ti. Cosas nuevas van a pasar aquí. Cosas, ahí está el Señor, recibe. Cosas nuevas. Cosas que no han subido a tu corazón, que no hemos visto, que no hemos oído, van a venir como aguas frescas. Porque voy a renovar, dice el Señor, voy a refrescar la iglesia. La adoración, la palabra, la ministración. Tú vas a sentir ese aliento fresco que viene del cielo. Porque yo amo mi iglesia, dice el Señor. Y es como, las flores en el campo. Hay un viento que está soplando fresco. Recíbalo ahora. Toca, toca tu iglesia. Viene un viento fresco y tú vas a decir, el aroma es fresco. Y todo lo que viene lo vas a sentir así, renovado por el Espíritu del Señor. Recibe avivamiento en el nombre de Jesús. Tus aguas permanezcan sobre mí. Gracias, Señor. Te vas a sentir caminando sobre algo nuevo. Vas a ir a la palabra de Dios a leerla. Será nueva, renovada, una nueva inspiración, un soplo del cielo sobre ti. Gracias, Señor Jesús. Que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más que nuestros caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos.
Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Que tus aguas permanezcan sobre mí. Vamos, orquesta.
Que tus aguas permanezcan sobre mí.
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 Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Hay una gloria de ustedes nunca.
Que tus aguas permanezcan.
Nunca igual. Nunca igual. Renueva, Señor.
Que tus aguas permanezcan
maravillosa sobre él. Oh, que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Que tus aguas permanezcan sobre mí.
Que mis raíces se alarguen hasta el agua. Y tu rocío permanezca en mis ramas. Mis raíces se alarguen hasta el agua.
Se alarguen hasta el agua. Y tu rocío permanezca en mis ramas.
Que mis raíces se alarguen hasta el agua.
Se